Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os habla Carmen Leínez desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con nuestra incansable Sari Zorío en el control. Tras esta semana de detención, os saludamos en un nuevo programa de Cruce de Caminos. Es nuestra intención que la próxima hora sea provechosa e instructiva, pues musical seguro que va a ser. Contamos para ello con la presencia de dos músicos en nuestro estudio, Ángeles López Artiga y José Madrid. Ellos nos hablarán de música valenciana y, sobre todo, de la música de la gran compositora valenciana contemporánea que es López Artiga. Ángeles, José, buenos días y muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Buenos días.
Buenos días.
Pues antes de entrar en materia, vamos a abrir boca escuchando una pieza de Ángeles López Artiga. Se trata de la obra Dos tiempos de amor, para soprano y piano, interpretada justamente por nuestros dos invitados de hoy. Ángeles, he querido poner esta pieza en primer lugar para que, en cierto modo, sirva de homenaje. La segunda de las canciones tiene como letra un poema de María Beneito, una de las grandes escritoras valencianas de todos los tiempos, recientemente desaparecida. Vaya a ella nuestro recuerdo a través de la música.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, libre, no les fue. Atentado mortal, difunto vivo, leal traidor, comodor de animos.
Del mármol y la rosa,
Decir Ángeles López Artiga es decir al mismo tiempo compositora, pianista, soprano, profesora y dinamizadora cultural. ¿Con cuál de estas descripciones te sientes más cómoda? O dicho de otra forma, ¿cuál prefieres, Ángeles?
Pues yo en cada momento me encuentro a gusto con aquello que hago. Como soy vocacional, pues me encuentro cómoda y me entrego a aquello que hago. Lo mismo si compongo, como si canto, como si hago cualquier otra cosa.
Es que eso es muy importante. En ese momento hacer lo que verdaderamente
sí, me encuentro
gusta,
cómoda con aquello con que hago, precisamente por eso, porque me gusta lo que hago y me entrego.
Ángeles, tú realizaste los estudios de piano, armonía, contrapunto y fuga, composición, canto y declamación lírica en Valencia, obteniendo además las máximas calificaciones. ¿Qué recuerdos conservas de aquella época y qué diferencias ves con la enseñanza de la música en el siglo XXI?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es la pérdida de valores y la deshumanización en la educación. Es uno de los puntos más trascendentes para el desarrollo del ser humano. Es un reflejo de la sociedad actual. Y entroncando con la otra pregunta, los recuerdos que me trae de mi niñez, pues no quisiera ponerme sentimental,
no,
pero
no
he tenido grandes maestras que se han entregado, y como son doña Inés Vecina y doña Consuelo La Piedra, les debo muchísimo. Han sido para mí como segundas madres, y eso es precisamente lo que encuentro a faltar en la enseñanza de hoy. Si quieres sacar partido de una persona, hay que llevarlo a otro nivel que no es el puro pragmatismo al que estamos sometidos hoy en la enseñanza.
Cuando posteriormente te fuiste a Austria a ampliar estudios, tras haber sido premio extraordinario fin de carrera y premio Massi al mejor expediente académico, ¿observaste asimismo un gran contraste con respecto a aquello que estabas acostumbrada en España?
Pues con respecto a la profesionalidad del hecho musical, sí, nos llevaban muchos años de tradición haciendo cultura. Eso es una seriedad que hay en la gente. En aquel momento yo encontré una seriedad en la profesión, sí.
Muy importante. De este tema, José Madrid también puede opinar. Si no me equivoco, pues empezaste tus estudios en Valencia, pero a los escasos 20 años te marchaste muy lejos, perdón, más allá de Austria, ¿no? ¿Qué te aportaron Ucrania y Rusia como músico, como pianista y sobre todo como persona?
Bueno, realmente fue un cambio muy grande, pero también me sirvió para afianzar ciertas cuestiones que ya tenía aquí, justamente, tanto por parte de familia como por parte de maestros, como justamente Ángeles López Artiga. La llegué a tener de profesora, justamente el último año que estuve en el conservatorio, porque después seguí, para no perder contacto con lo que es Valencia, seguí estudiando por libre en Valencia, aunque los estudios oficiales los seguí haciendo en Rusia. Y la experiencia, bueno, hay que destacar una cuestión. Ahora, en estos momentos, también es una sociedad también que cambiante, lo que es la ex Unión Soviética, porque ahora, claro, hablamos de Ucrania y Rusia, pero entonces era la Unión Soviética. Y, claro, era una situación política y lógicamente social distinta a la que posiblemente en estos momentos no sabría qué decir. No sé si son capaces de mantener justamente esos aspectos positivos, ¿no? De tener un sistema musical muy sólido. Es sobre todo más enfocado a lo que es el trabajo de la interpretación, ¿eh? Porque desde el punto de vista creativo sí que hay que destacar una falta en general de libertades, aunque también según las épocas. En la misma Unión Soviética no es lo mismo hablar de los años 30,
claro,
40,
claro,
que ya los años 70, 80, ¿no? De todas formas, una de las cosas que vuelvo a repetir, que me llamó siempre la atención, es justamente el último año que estuve aquí, que justamente que tuve a Ángeles de profesora, me llamó mucho la atención, porque no se solía dar a menudo en el conservatorio, ¿no? Gente que tuviese ese tipo de actitud hacia la música, ¿no? No solo de respeto, sino saber de que era una cosa importante, ¿no? Una cosa importante. Y desde luego, si uno lo tiene dentro, lo capta enseguida, ¿no? Es decir, es una cuestión de sensibilidades. O se tiene o no se tiene.
No se tiene, es verdad.
Y en fin, y claro, cuando llegué a Rusia, pues lógicamente, pues pude pues eso, corroborar que claro, era el buen camino.
Tuvo que ser muy difícil para ti, ¿no?
Sí, fue duro, pero de todas formas, cuando uno, como comentaba Ángeles antes, es una cuestión de vocación. Cuando se lleva por dentro esa pasión, hay un momento que
fácil.
Da igual las inclemencias.
Sí. ¿Y creéis que si era imprescindible en el siglo XX, todavía es más básico en el siglo XXI la formación o la ampliación de estudios en el extranjero?
Pues en este yo creo que es imprescindible verdaderamente, porque cuanto más amplia sea la perspectiva, muchísimo mejor para el artista.
Sí, yo considero, bueno, sí que, por ejemplo, esto es una de las diferencias que hay ahora con respecto a la época en la que justamente le dieron las becas a Ángeles y que aquello era una cosa extraordinaria. En esta época sí que es cierto que la gente tiene, los estudiantes tienen muchas posibilidades. Eso es una cuestión positiva que hay que reconocer, ¿no? Que la gente, el país se abre y los intercambios son necesarios. Pero intercambios, no solamente que la gente de aquí se vaya y ya está. No, simplemente que haya un contacto continuo, y eso espero que sea el futuro. Que constantemente estén los músicos y también de otras áreas también en general.
Sí. Pero esto nos lleva también a un tema problemático. Ambos sois profesores y lo habéis sido desde el conservatorio. ¿Cuál es el nivel de la enseñanza musical en España? Y otra muy ligada a ella, ¿en qué consideración se tiene la música dentro de la cultura en España? Los dos, ¿en qué queréis?
Bueno, yo creo que en España hay grandes profesionales, que lo que ocurre es que quizá no estén suficientemente explotados dentro de la enseñanza. No sé si convienes lo mismo conmigo.
Sí, bueno, es hacer un pequeño análisis siempre histórico y, bueno, justamente recuerdo yo en un curso, en la Politécnica, justamente en los cursos de doctorado, hace unos años, Antonio Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Granada, daba justamente un curso sobre música y poder. Y esto es una realidad, da igual que hablemos del siglo XVI, XVII, XVIII, y desde luego ahora, ¿no? Hablamos de la música como podemos hablar de otras artes. Es necesario que haya un apoyo claro, no partidista, no, son cuestiones simplemente porque es necesario que la sociedad apueste por las artes, por las humanidades. Sí. Tanta tecnología, la tecnología es muy, muy importante para el desarrollo de las personas, pero es accesorio. El problema es cuando hablamos de que sea solamente un fin, y ahí es donde pienso que los músicos, los poetas, es importantísimo que
la alta cultura siempre, yo creo, que ha sido de minorías. Sí. Y en un mundo como este tan pragmático, los políticos pues solo apoyan la cultura de masas, porque todo lo someten al voto.
Bueno.
Y esto sí que es un grave peligro para el desarrollo de un pueblo.
Es verdad. Pues ya que hablamos de cultura española, vamos a continuar la escucha de tu obra con dos canciones populares de Caminos que firmaste, Ángeles, en 1981. Se trata de A la Voreta del Mar y Cuando vengas de la Siega. En esta ocasión está al piano Jan Cruyff Huysen.
Thank you.
¿Es más difícil crear la música adecuada para un poema ya existente o componer una pieza de la nada? Porque recurrir a la tradición popular, ¿es una forma de decir estas son mis raíces, de aquí vengo?
Bueno, hay más libertad cuando eres dueño de ti mismo y tienes eres capaz de elegir sin un texto, eso es más libre. Cuando hay un texto ya estás condicionado, porque yo creo que la música tiene que servir al texto y estás muchísimo más condicionado, es más sujeto, aunque siempre existe la posibilidad de ver esos textos con un prisma desde tu propia personalidad. Y en cuanto a la música popular, pues así como los textos, pues son textos que reflejan muchos sentimientos y son vividos en la música popular y nos aportan y nos gratifican experiencias, nos aportan muchas experiencias. Existen grandes referentes en el mundo de la música popular, como por ejemplo hay grandes compositores que han utilizado eso como elemento propio, como su propia personalidad. Entre ellos podríamos citar a Falla, por ejemplo, aquí, que es una gran riqueza que tenemos en la música popular.
Ángeles, en tu principal faceta como compositora dispones de un amplio catálogo de obras sinfónicas, una ópera, sonatas, ciclos de canciones, obras para piano, para conjunto de cámara, corales. Tus composiciones han sido estrenadas en Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Rusia, Italia, ¿queda alguna? Por supuesto también en España. ¿Cómo consideras el conjunto de tu obra en el marco de la música valenciana y española?
Madre mía.
Mucho, ¿eh?
Mucho no que creo, decir aquí. Yo no creo que sea la persona más idónea como para hablar de mí, de mi música, con esta... Creo que aquí hay personas más que podrían hablar de esto mejor
sí,
que yo.
Sí, pero aquí no está nada más que José, o sea, que eres tú la que tienes que responder.
Lo que sí que te puedo decir es que no me sujeto a ninguna moda o tendencia... o ningún interés. Mi música nace desde la libertad, que es como yo concibo el arte, que eso es arte auténtico. A partir de ahí ya los demás, los que me estudian, pueden hablar un poquito mejor que yo.
Pues aunque la pregunta que te he hecho se debe plantear a la fuerza a José Madrid, pues no solo ha escrito sobre tu obra, sino que está elaborando su tesis doctoral sobre ella. ¿Cuál es la importancia de Ángeles López Artiga en la música española de los siglos XX y XXI? ¿En qué basas esta importancia?
Bueno, pues vamos a ver.
Así. Te toca. A ver lo que dices.
Bueno, hay un aspecto muy importante, bueno, que ya lo avancé en un trabajo de investigación al principio, justamente hecho en esta universidad, la Universidad Politécnica. Y es una cuestión que tiene que ver con distinguir los diferentes tipos de compositores, ¿no? Y esto es importante también para entender cómo es la obra de Ángeles. Y es el hecho de tener en cuenta que en la historia la mayor parte de los compositores, y además los importantes justamente, todos han tenido y han continuado teniendo en muchas ocasiones siempre una práctica instrumental, ¿no? O vocal, pero en general instrumental, ¿no? Antes la mayor parte han sido pianistas. Y esto es una condición que considero, vamos, fundamental para la verdadera composición, para la composición auténtica. Y es el hecho de haber tenido ese contacto real, ¿no? Real con el material sonoro, ¿no? Y esto es el caso de Ángeles, justamente. Ángeles empieza a componer a partir de los 80, pero claro, lleva toda una trayectoria interpretativa. Y además, no solo de música instrumental pura, sino mucho también de lo que es teatro. Y estas son cuestiones que se ven mucho en su música. Entonces, aspectos que justamente destacan en su música son aquellos que les faltan muchas veces a muchos compositores también actuales, que no tienen práctica, por ejemplo, teatral. No, realmente no están, no han estado ellos apenas en escenarios.
Claro.
Y entonces la música que parte solamente desde un punto de vista siempre puramente intelectual, en la mayor parte de los casos es sospechosa de que sea música auténtica. Y sobre todo, lo que suelo, unos aspectos que suelo destacar mucho es el arte sincero. Y eso es arte sincero, significa que realmente el compositor cuando escribe es exactamente, es eso lo que él siente. Lo que siente. Que parece que sea una obviedad, ¿no? Y no es obvio, ¿no? Hay mucha gente que, a mí me ha pasado incluso haciendo unos pequeños ensayos sin ser para nada compositor, el dónde me condiciona lo que estoy escuchando o realmente qué es realmente lo que yo quiero, ¿no?, expresar. Eso es un dilema que tiene siempre el creador, lógicamente, y ella lo ha expresado en muchas ocasiones, ¿no?, que es siempre estas cuestiones de no estar del todo satisfecho, porque claro, está siempre en búsqueda, siempre es un camino en búsqueda, siempre de búsqueda un lenguaje que cambia, lógicamente, claro. En cada obra, según el momento anímico,
¿eh? No te quejas, Ángeles.
Estoy anonadada.
¿Pensáis que ha habido una degeneración en la música contemporánea? Es decir, que los experimentos han llevado a un callejón sin salida, porque la melodía y la armonía han sido aquellos dos elementos a eliminar en la música contemporánea. ¿No ha repercutido esto en la distancia del oyente medio?
Bueno, yo soy de las que creo que no importa la técnica ni los materiales que se empleen ni cómo se utilizan y lo que se hace con ellos. El resultado es verdaderamente lo que importa. La técnica se puede dominar, pero dicho de otra manera, el arte yo creo que lo hace el artista, no la técnica. No sé si tú convienes conmigo.
Esto me recuerda mis estudios, por ejemplo, en Rusia. Recuerdo que allí que estaban bastante acostumbrados, tenían una terminología muy, muy desarrollada, de tipo, bueno, hablando de, en este caso de la música, y hablaban del principio del artistismo, por ejemplo. Habían ese término que la gente a lo mejor suena raro, pero el principio de verdad, el verdadero artista, ¿no?, de aquello que es que va más allá, pues lo que comentaba Ángeles, de lo que es ser un músico de oficio, por decir así, ¿no?
Sí.
Hay gente que sí, que conoce perfectamente todas las técnicas y es capaz de incluso de escribir casi como si fuese Mozart. Pero claro, eso es un trabajo de preparación. El problema es el salto e ir más allá. La expresión,
entre arte y oficio,
claro,
¿no? La diferencia entre arte y oficio.
Pero la verdadera diferencia ahí es la personalidad. Realmente hay un momento que estamos siempre hablando muchas veces del clasicismo, el barro. No, aquí hay que hablar ya de la persona. El artista que destaca es porque es con nombre y apellidos. Es una vida y es una personalidad. Entonces, eso es lo que realmente hay que analizar.
Las técnicas se pueden aprender. Lo que ya no se puede aprender es la calidad de persona y de humanidad que uno lleva dentro.
Exacto.
Eso
como,
se lleva.
Como dice el refrán, ¿no?
El arte
nace, ¿no?
Sí, nace y se hace, ¿por qué no?
Se hace la técnica.
Aprenden los rudimentos, se aprende.
Sí, sí, sí.
Pero lo importante es qué se hace con eso, el qué se hace con eso.
Sí, es muy importante. De hecho, si lo pensáis, también ha sucedido un poco igual en la pintura. La figurativa es la gran vilipendiada y cualquier obstrucción o experimento tiene sin necesidad de mostrar nada más los parabienes de la crítica. Sin embargo, no ha sido igual con la literatura, donde cualquier experimentación, poema visual, collage, se ha situado en el ámbito de lo paraliterario, y los grandes escritores continúan escribiendo novelas y sonetos. ¿Hay una tiranía en la música para los compositores no vanguardistas que sigan siendo dejados de lado?
Pues aquí nos miramos José y yo.
¿Opináis distinto?
No.
Esto en la historia realmente ha ocurrido muchas veces. Lo que ocurre es que lo que nos llama la atención posiblemente en esta época es que al producirse un proceso de aceleración, todo, o sea, ocurre mucho más, más a menudo y de una manera más intensa. Pero realmente grandes compositores también de muchas épocas que han querido a lo mejor mantenerse, han mantenido unas estéticas cuando estaban otros que, entre comillas, sí, rompían y que después son célebres tanto unos como otros. O sea, realmente yo eso realmente lo que lleva a pensar es que lo que falta es falta de democracia por parte de aquellos que piensan que solo los que, entre comillas, rompen. Y eso no es. O sea, realmente, si no, vamos a hablar de Rachmaninoff y bueno, en aquella época pues existían compositores como Casella que lo criticaban fuertemente, pero es indudable la calidad de Rachmaninoff.
Pero lo que has dicho, entonces, los escritores esa suerte tienen con relación a otras artes como la pintura o la música.
Es así.
Por ejemplo, estamos cansados de ver en exposiciones que la obra, pues a lo mejor es minimalista o no tiene mucho que contar y sin embargo tiene un libro que explicar.
Sí, sí.
Mucha literatura. Y cuanto un arte se tiene que explicar demasiado,
malo.
Yo creo que no es muy bueno.
Es verdad.
En este sentido.
Sí. La pregunta que os he hecho tiene otra complementaria. En vuestra calidad de intérpretes, ¿a qué pensáis que se debe que la música del siglo XX no haya llegado al gran público y se haya quedado tan solo en algo para minorías?
Yo no hablaría de la música del siglo XX, hablaría de la música de la segunda mitad del siglo XX. Porque la primera mitad del siglo XX ha sido muy importante, muy interesante.
Bueno, la verdad es que también un poco a colación, como he dicho anteriormente también, de lo que es el siglo XX. El siglo XX, este proceso de aceleración es muy complejo. Hay muchísimos diferentes tipos de músicas, muchas corrientes que surgen y eso es bueno, eso es bueno. Después, pensar en las minorías. Bueno, también, si nos vamos hacia atrás, también en la historia,
sí,
también, también hay que reconocer que había muchas músicas que
siempre
eran de minorías. Que, y curiosamente, muchas de esas músicas siguen siendo de minorías. O sea, es decir, por mucho que haya melómanos que les encante y con toda la gran música que hay también escrita en el siglo XVI, a pesar de todo, no es música de grandes públicos. Después, no hay que olvidarse del público. Siempre análisis del público, porque claro, hablamos de las minorías, pero
yo creo que estas técnicas lo que ocurre es que se han alejado mucho del espíritu humano. Se alejan estas técnicas.
Sí.
Como he dicho antes, la técnica no lo es todo, pero el que lo hace se aleja mucho. Se aleja mucho. La técnica ya se está alejada del espíritu y por eso tampoco conecta tanto.
Aquí hay una idea que le he estado comentando muchas veces a Ángeles y es justamente a colación con respecto al tema de la música popular.
Sí.
El ejemplo de los grandes compositores del siglo XX es que no han perdido, no la fuerza escribiendo música nacionalista, pero no han perdido nunca el contacto con la música popular. Y eso es fundamental. Es decir, los elementos, aunque sean aparentemente muy lejanos, pues están ahí siempre. Es decir, el contacto con realmente las raíces.
Con sí.
Y eso ya lo decía también Stravinsky. Ese es el problema que muchas veces, por eso me refiero, que hay compositores que entran en un trabajo ya tan extremadamente intelectual que al final ya hay un desarraigo. Desarraigo, pero con cualquier raíz, da igual. O sea, es decir,
sí,
y piensan que
es puro intelecto.
Es puro intelecto.
Es puro
y entonces
intelecto.
Ahí
no es un juego intelectual.
Claro.
Es un juego intelectual.
Entonces, ese es el gran problema, que la música contemporánea no tiene que...
Y a esto, Ángeles, podríamos añadir todavía una cosa más. ¿Son mayores las dificultades que ha de vencer una compositora que un compositor?
Ahí sí que has puesto el dedo en la llaga. Mira, en el mundo de la música, yo puedo hablarte desde dos perspectivas diferentes, la de intérprete y la de creadora.
Sí,
bueno,
por supuesto.
Yo creo que los intérpretes son recreadores, porque recrean lo que ya hay creado, ¿no? Yo les llamo recreadores. Los creadores verdaderos son los compositores, que son los que crean la obra de arte. Pero los hombres nos admiten como intérpretes, pero como creadores todavía hay una gran reticencia, ¿eh? Todavía hay una gran reticencia.
¿Tú piensas eso, José?
Bueno, es que esto, claro, esto es una cuestión de también de sociología.
De
esto es sociología pura.
Es que como hombre de educación.
Sí, no, sí que lo
no, yo no creo que fuese sea
no,
así.
No, ya lo sé, ya lo sé.
Pero es cuestión de esta inercia, bueno, esta mala inercia que, bueno, que pienso que vamos que poco a poco se va a ir rompiendo. Es un poco
afortunadamente ya hay más ocasiones, pero todavía existe. Por ejemplo, no hay más que analizar las programaciones de oficiales, que siempre están carentes de música de mujeres, y a verlas, y buenas compositoras, a verlas haylas,
por supuesto,
a verlas haylas.
Pues ya que hemos hablado de literatura, de pintura y de música, vamos a escuchar una pieza tuya que aúna una conjunción de las tres, simbolismos, con textos del pintor Alex Alemany. De nuevo, tú en la voz y Jan Gruyt Jochen al piano.
Verdes y yertos, bendijo más color de tu gloria y la madre del
José, como profundo conocedor de la música de Ángeles López Artiga, ¿cuál de sus obras consideras la más representativa?
Esto sí que es una... difícil. Porque justamente a mí en particular me pasa que no...
Que te gustan todas.
Me gustan todas porque dependen.
Es verdad, depende del momento que las escuches.
Son muy distintas. Entonces, decir la ópera, bueno, es cierto que la ópera todavía no he tenido la posibilidad. Espero que exista la posibilidad de verla en Valencia, porque los neoyorquines lo han podido, ver, ¿no? De todas formas, ya digo que depende del tipo de obra. Yo hablar de su sonata... son obras muy, muy distintas, sonata de del ciclo de piano Los Inmortales o los ensayos. Esto es como el público, así un público que busca un tipo de obras trascendentes, que no le importa sentir lo que es lo dramático, lo trágico, pues lógicamente ahí está la sonata, está el Cant de Mort, la cantata, que también es lógicamente, también está por estrenar, todas las obras también, esa sí que está por estrenar en general, no ha sido estrenada. Pero a mí es que depende del momento, ya digo que son obras todas interesantes.
Pienso en interesantes. Que
entonces yo no puedo poner la más representativa.
¿Y Ángeles, opinas lo mismo que José?
Hombre, eso a mí no se me puede preguntar. Yo son mis hijos y los quiero a todos por igual. Y en cada momento me he entregado a ellos.
En tu obra se ven obras muy importantes que has creado a lo largo de los últimos 40 años. Sin embargo, se me impone una pregunta. ¿Qué supone para un compositor la escritura de una ópera? ¿Es el momento cumbre que puede soñar?
Pues yo creo que es un reto más dentro de todo lo que es un compositor. En mi caso, pues tenía ilusión, como bien ha dicho José antes, tengo un antecedente y me he dedicado mucho al mundo del teatro y de la zarzuela, de la ópera, de incluso de la comedia, y creo que era un reto que tenía que abordar. Y lo hice.
Tu única ópera compuesta hasta el momento, El adiós de Elsa, la estrenaste en Nueva York. ¿Qué supone tal cosa para un compositor europeo?
Pues en mi caso fue un reto y una meta más dentro de mi carrera. Y que fue feliz. Tuve buenas críticas y estoy contenta.
Claro.
Con el resultado.
Es muy importante. Sin salirnos de los Estados Unidos, hasta la fecha, ha sido el único compositor español al que ha invitado a la Universidad de Harvard, Estados Unidos, para representar tu obra. Tú misma interpretaste la obra vocal y pianística, efectuando el estreno mundial de la primera sonata que se ha escrito en la historia de la música para voz y piano. ¿Está más considerado un músico en América que en España?
Digamos que hay más oportunidades. Y el aprecio de las cosas va con arreglo a los conocimientos que la sociedad o que uno tenga de las cosas, ¿no? Y yo creo que es una sociedad abierta y que da más oportunidades de Estados Unidos.
Ya es bastante. Vamos a escuchar ahora, ya que no podemos oírla en su integridad, el tercer movimiento con poema de Miguel Hernández de la Sonata para voz y piano de 1987.
Thank you.
siempre. No, espero de muerte, espero.
Ángeles, desde esta ópera y desde tus otras piezas neoyorquinas, ¿qué es lo que has venido componiendo estos últimos 10 años? ¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Bueno, yo siempre estoy, como diríamos vulgarmente, maquinando, ¿no? Pero de los proyectos yo prefiero no hablar, porque muchos se cumplen y otros no. Y en los últimos 10 años, pues con lo despistada que soy yo, lo mejor, el mejor que te puede hablar de estas cosas, de lo que he hecho, es José Madrid. No sé ni siquiera lo que hice antes de ayer.
Eso suele pasar. El año pasado presentasteis vuestro disco juntos y más reciente, que recogía una buena selección de obras para voz y piano de Ángeles. ¿Para cuándo un nuevo proyecto juntos?
Pues yo sí que los tengo, pero como he dicho, prefiero, además en común, pero prefiero no decirlo, por si acaso luego no se cumple.
Bueno, pues esperamos que sea muy pronto. Pues si empezamos el programa con el homenaje a María Benito, vamos a acabarlo con otro, escuchando la pieza de Marie Curie de tus ensayos. En este año que se cumple el centenario de la concesión del premio Nobel a esta científica francesa, en esta ocasión tenemos la suerte de oírte a ti al piano.
Thank you.
Y con esta obra nos despedimos. Ángeles y José, muchas gracias por haber compartido con nosotros este cruce de caminos. Si deseáis añadir algo más o lanzar algún voto particular.
Pues nada, agradecerte tu amable invitación y muchas gracias.
A vosotros. Espero que sigáis llevando adelante con el mismo ímpetu vuestros proyectos y sigáis alumbrando desde nuestras diferentes facetas la música valenciana y española. Por nuestra parte, Sarizorío en la realización y quien nos habla Carmen Leinez, os desean una feliz semana.
Muchas gracias. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.